Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Mi nombre es Andy Landacay. Como todos los lunes, los acompañamos aquí a través del FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Agradeciendo a Astrid, que está en los controles ahí apoyándonos como siempre, y esta noche acompañados por nuestro panel de siempre: Víctor García Belaunde, Adrián Núñez e Iván Antesana, que están acá todos ya comenzando la noche con el ritual de los panes, ¿no? Como todos los lunes también aquí, cortesía de Iván Antesana, ¿no? Le mando un saludo cordial a todos los amigos que ya se conectan a través de la web, y un saludo también a Hernán Toro desde Colombia, que lo tenemos aquí también presente a través del a través de la cámara web también, que va a apoyarnos más adelante también. Ahí le mandamos un saludo a Diego Alejandro Vargas Aguilar y a todos los que en general están escuchando este programa, que busca contribuir con la divulgación científica, el pensamiento crítico. Y bueno, es una tarea titánica aquí, sobre todo desde el Perú. Hola Víctor, Adrián, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Estamos aquí en una noche mística, vamos a tener hoy, y en un momento llega también nuestra invitada para conversar acerca de este tema, que es interesante y que llama mucho la atención acerca del... de los medios, vamos a hablar. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, buenas noches, amigos. Sí, estamos esperando que llegue una invitada, que creo que nos va a dar una entrevista muy interesante, ¿no? Porque es un tema que, primero, nunca lo hemos tocado ni siquiera de cerca, creo, ¿no? Es nuevo para nosotros y yo, la verdad, que tengo mucha curiosidad.
Es un tema paranormal, ¿no? Entonces, que sí. va a ser honor al nombre. También tenemos aquí a Iván Antesana. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Bien, esperando con muchas ansias esta demostración en vivo. Me perdí la de la semana pasada. Uh-huh. Ahora viene la medium ahora.
Y bueno, vamos a...
Y aquí somos tres, completum. Así que vamos a ver cómo le va.
Víctor.
Sí, sería interesante que algún radioescucha llame para, tal vez, si se quiere contactar con un familiar...
Claro,
fallecido, ¿no?
De todas maneras, acá tenemos acá ya todos los materiales listos para esta sesión trascendental aquí, ¿no? Con las fotografías, las velas y toda la parafernalia propia de estos eventos, ¿no? Bien, lo recordamos que también pueden llamar al 388-3800, pero vamos rápidamente para aprovechar el tiempo con nuestro primer bloque.
Paranormales de la Noche. Esta es la noticia idiota de la semana.
La noticia idiota de la semana.
Ha sido esta la pregunta más dura hasta ahora.
Se me parte el alma. No sabes cuánto.
Ari Cris, la entrevistaban y le decían: ay, Tilsa no sé qué, Tilsa no sé cuándo, Tilsa ya está llenando los bolsillos con ese escándalo. Y yo rechazaba todos mis trabajos, no quería ni trabajar, no quería pararme en mi casa, no quería ni vivir.
¿Sabes qué peligroso es eso, no?
Sí. Ya, ahora, tengo el polígrafo, ya está. Ya pueden... O soy la patética yo, o es el patético él. Y ya que tanto la gente habla y me juzga y... habla de... sospechas y cosas que se dicen por ahí, ahora que hablen y que me juzguen sabiendo mi verdad.
Habiéndote escuchado.
Exactamente.
Escuchábamos la noticia idiota de la semana. Ya hemos hablado antes en el programa, hace un par de meses, acerca de este tema del polígrafo, ¿no? Lo que quedó clarísimo en esta edición en la que dedicamos, recuerdo que a Patricia Cantú y a Carlos Villantoy los entrevistamos para este tema, y lo que se quedó en claro es que el uso, bueno, es debatible, ¿no? Cuando menos el uso que se hace en este programa que hemos que ha causado conmoción durante toda la semana y que ha hecho, no sé, casi 40 puntos de rating, creo que es lo que hace un partido de fútbol de la selección peruana, no tiene pues un rigor científico, no tiene una validez científica, y eso es clarísimo, ¿no? O sea, es decir, cualquier persona puede sentarse en el polígrafo y bajo ciertas circunstancias podría decir cualquier cosa, limpiarse, y tendría la misma validez que decirlo en cualquier lugar, finalmente, ¿no? Que es lo que queda claro, Víctor.
Sí, es interesante que el polígrafo mide pues las reacciones fisiológicas de alerta, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco, por ejemplo, de la respiración, mide la sudoración de la piel, ¿no? Pero no explica si eso es mentira o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso que se estudia, ¿no? Es una ciencia, ¿no? Entonces,
así es. Iván, ¿algún comentario al respecto?
Bueno, ya precisamente como dices, hemos tenido una edición del programa dedicada a esta máquina famosa para detectar mentiras, y al final de cuentas hay que considerar tener algo muy en cuenta: es televisión, y por lo tanto no es para tomárselo muy en serio, ¿no? Es un programa que busca tener éxito de sintonía y lo ha tenido, ¿no? Pero creo que el lado científico, el lado de las explicaciones racionales o naturalistas, eso va por otro lado, sencillamente. No tiene nada que hacer con esto.
Claro. Sí, no, es interesante porque mi crítica fundamental es que se utilicen términos científicos que tienen ocasiones estudiados, que tienen una fundamentación teórica, y sin embargo no cumplen con la definición original, y para gente poco entendida en ciencia, pues no van a entender, se van a confundir, y se van a subir al carro, van a decir, bueno, como es ciencia, como dicen que es ciencia, entonces debe ser cierto porque confío en los científicos, entonces comienzan a creer esto, y en realidad no tiene nada de ciencia, pues, ¿no?
Que es lo que siempre tratamos de dejar en claro aquí en Paranormal, es el uso de algunos aparatos y medios pseudocientíficos, ¿no? Que es lo que abunda no solamente en el tema de la televisión, ¿no? Sino incluso hemos visto, por ahí vamos a tocar un momento el tema de salud también, ¿no? En el tema de salud es latente y es peligrosísimo también cómo se van insertando estas cuestiones pseudocientíficas o basadas de repente algunas en la tradición o en las creencias, Adrián.
Sí, muchas veces lo que tú dices, el aparato en sí, es una herramienta que sirve para convencer a las personas cuando en realidad la teoría no existe, ¿no? O sea, es la parafernalia, como lo que vimos hace justamente 2 semanas con un aparatito que nunca funcionó. Pero que era muy bonito, eso sí, ¿no? Simpático el aparato, pero no,
claro,
no hacía nada.
Claro, claro que sí, ¿no? Y esta noche esta noche no va a haber aparatos por medio, no vamos a ver qué es lo que nos muestran aquí esta noche en Paranormales. Pero bueno, vamos ya con nuestro tema de fondo, que es el tema que hemos estado anunciando durante toda la semana.
Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales.
Pero, ¿qué es un medio? ¿Cómo lo describimos? ¿Y cuáles son sus herramientas para contactar con los difuntos? Un medio es una persona dotada de facultades paranormales, además de ser un puente de comunicación entre los vivos y los muertos. Hay que decir que un medio trabaja a través de diferentes técnicas. Unos se comunican con los espíritus mediante la escritura automática, un estado alterado de conciencia y de profunda relajación. La mano del medium se mueve por vibraciones intensas, como si fuese empujada por una fuerza ajena que le ordena escribir una frase o una palabra, o bien elaborar líneas difusas o dibujos. Hay que decir que la escritura, cuando realmente es una psicografía, es totalmente legible. Excepto cuando se dibujan signos y entonces hay que interpretar su significado pacientemente. A veces el médium escribe de forma invertida y para poder leer el texto hay que ponerlo ante un espejo. También puede ocurrir que el escrito se haga invirtiendo el orden de las letras en cada palabra. Repito, invirtiendo el orden de las letras en cada palabra. Algunos médiums son capaces de conseguir que la pluma escriba miles de palabras en muy pocos minutos, dado que el utensilio de escritura se mueve a una gran velocidad. Las personas sensibles suelen ser las mejores para la práctica de esta escritura automática.
Bien, ahí escuchábamos el tema introductorio aquí en Paranormales. Este tema de los médium es un tema bastante delicado y es un tema bastante llamativo, ¿no? Porque la muerte, como ya hemos mencionado, es un tema fundamental en la filosofía, sobre todo acá vamos a conversar acerca de ese tema también, porque es uno de los más grandes enigmas y problemas y que ha generado muchísimas cosas. Yo recuerdo una entrevista que hicieron en Aperat a Armando Robles Godoy, donde él mencionaba precisamente la importancia y lo fundamental que es la muerte en el ser humano, y él no concebía una vida sin la muerte, ¿no? Él decía, por ejemplo, si se quitaba la muerte de la existencia humana, todo quedaría sin sentido, muchas cosas quedarían sin sentido, ¿no? La pintura, la música, el arte, o sea, el 80% se vendría abajo, decía Robles Godoy, ¿no? Incluso Borges también habló un momento acerca de qué pasaría si uno no muere, ¿no? Y decía que un poco la pena de los dioses es que ellos no pueden morir, ¿no? Y eso también lo decía Robles Godoy, ¿no? La diferencia está que yo sí puedo matarme, ¿no? En cambio, un dios o un supuesto dios no puede morir nunca, ¿no? Entonces está jodido, decía, ¿no? Eso es lo que decía Robles, ¿no? Pero el tema de la muerte a muchas personas les cuesta mucho, el tema sobre todo del duelo, ¿no? El tema de superar la pérdida de un ser querido, no tanto la propia muerte, el temor a la propia muerte, sino la pérdida de una persona muy querida, muy cercana. Y creo que aquí todos en algún momento vamos, amigos o familiares tal vez hayamos perdido a alguien, ¿no? Y creo que en el hecho de no poder superar ese duelo por X razones, ¿no? Puede ser por un tema de cuestiones que no se han resuelto, por algo que no se dijo, por secretos no confesados, etcétera, etcétera. Entonces buscan a través de estas personas que pueden comunicarse con los muertos una especie de paliativo, ¿no? O de tranquilidad acerca de o poniéndose en contacto con ellos, o supuestamente poniéndose en contacto con ellos. Víctor, ¿esto cómo se ve desde el punto de vista de la psicología?
Sí, es interesante porque hay un periodo de duelo, ¿no? Uno se acostumbra a otra persona, a veces por varios años, y de ahí cuando esa persona falta, es inclusive normal que hayan alucinaciones, ¿no? A veces uno pierde un padre y podría escuchar de repente que lo llaman, ¿no? Pero ¿por qué no podría uno recordar vivamente un suceso, tanto que dé la apariencia de que sea lo actual, ¿no? Pues, eso no quiere decir que existan, pues, espíritus allá afuera, ¿no? Pues, finalmente el cerebro lo que hace es genera una simulación de información que recibe el medio, información que ya está en el cerebro, y en muchos casos, sobre todo en la profunda angustia y desesperación y depresión que genera un duelo, entonces esas cosas se pueden mezclar, ¿no?
Ahora, ese tema de los médiums actualmente no es un tema solamente aquí en el Perú, ¿no? O sea, hay médiums famosos en varias partes del mundo, ¿no? Alguna vez mencionamos aquí también a este famoso John Edwards, ¿no? En Estados Unidos, que incluso tenía un programa de televisión y que en South Park alguna vez lo parodiaron también. Y hay varios, pues, ¿no? Que hacen este tipo de contactos con el más allá, ¿no? Y hay películas incluso, creo que
La bruja del 71, ¿no?
La de los espíritus chocarreros, ¿no? Que es una sketch recurrente, ¿no? Pero creo que el cine también alimenta mucho esta idea de lo sobrenatural, de lo fantasmal, pero habría que analizar la evidencia, ¿no? Porque hay James Randi, por ejemplo, es uno de los escépticos más grandes que se ha pasado por muchas partes del mundo, desenmascarando, descubriendo qué hay detrás de estas afirmaciones paranormales, e incluso muchas veces engaña a los propios científicos, que ese es un tema importante. Yo posteé la charla que dio Randi en España también junto con Luis Alfonso Gámez, y ahí explicaba, más de una vez explicado esto, ¿no? De cómo incluso los mismos científicos que son los evaluadores tienden también a tragarse estos cuentos, y lo fácil que es engañar incluso a hombres de ciencia, ¿no? Porque obviamente no están preparados para estos trucos que sí sabe, o sea, sí tiene el mago, por ejemplo, ¿no? Que es el artista y el experto en desentrañar los engaños. Iván.
Bueno, yo supongo también que aquí juega mucho, mucho el sentimiento de culpa, ¿no? De las personas, ¿no? Yo supongo que mientras más llora y dolor, y más llanto y dolor, ¿no? Experimenta alguien por la partida de alguien, normalmente es porque se pone a pensar en lo malo que le hizo, el mal que le hizo, en las cosas que le dijo, las cosas que no le dijo, ¿no? Y todo eso es lo que se acumula y genera pues una expectativa tan grande, y todos pues los que trabajan en este negocio pues precisamente ahí tienen un punto en que va a ser siempre un momento muy clave, el cuarto de hora en el que cualquiera va a querer, incluso aunque sea un escéptico de no creyente, de pronto no pensar, ¿no? En que podría comunicarse con esa persona de nuevo, pero eso nuevamente es un sentimiento de culpa. Una frase, una locución bellísima fue la que dijo Andruyan, la viuda de Carl Sagan, cuando decía pues que mucha gente le decía, pero ¿y tú crees, no crees, y no te gustaría verlo de nuevo? Y ella decía, nosotros coincidimos, tuvimos la inmensa suerte, toda la fortuna de que en este universo coincidimos los dos y estuvimos juntos, y ya he estado con él, dice, y sé que nunca más lo voy a volver a ver, ¿no? Y sencillamente atesoro el haberlo visto, el que hayamos vivido el uno para el otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno entiende incluso que ver a una persona un día más después de su muerte sería en verdad como negar y decir que todos los días que nos regaló esa persona en vida no valían de nada, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué quieres otro más, ¿no? Si esa persona te dio años, ¿no? Entonces, y es esa tentación de ir a un sitio, reunirte por unas horas más, ¿no? Al final es realmente desahogar un complejo de culpa nada más, ¿no?
Sí, es interesante porque en realidad las doctrinas que compiten con la ciencia tienen todas las de ganar, porque se basan en el sentimiento. Entonces, si uno le pregunta a un científico, ¿va mi abuela a regresar a la vida? Pues el científico, el médico le va a decir no, ya hay defunción, muerte cerebral, y no hay nada que se pueda hacer. En cambio, los parapsicólogos, los pseudopsicólogos, no, dicen, no, te puedo contactar con esa persona, ¿no? ¿A quién le vas a creer, ¿no? Una persona desesperada, ¿no? En plena etapa de duelo, uno va normalmente a enganchar por el sentimiento, ¿no?
Claro. Recuerdo lo que decía el mismo Randy, ¿no? Uno siempre quiere preguntar ciertas cosas, pero se toman el trabajo de venir desde el más allá para decirte que te quieren, ¿no? Es decir, pero nunca... y él decía, ¿no? Yo tengo mi abuela y siempre quiero saber dónde rayos escondió la herencia, ¿no? O sea, que me digan en el cajón tal, en el lugar tal, ¿no? En tal sobre, en tal lugar, pero generalmente los datos siempre son imprecisos, ¿no?
Es un poco la característica. A uno le gustaría que sea algo específico y útil, ¿no? Pero en realidad no, que ha sido una persona muy... Ahora es una persona muy feliz...
Claro.
Yo creo que también la creencia o no creencia en eso tiene mucho que ver con una cuestión estética, ¿no? Porque si a uno le gusta que las cosas tengan un final real, digamos, no está feliz con la idea de que uno se muere y ya, ¿no? Pero al que le gustan las cosas interminables, insufribles, no, bueno, ya pues.
Hay mucho de eso, ¿no? Sí, en la actualidad. Sí. Bien, antes que Astrid nos mande al más allá, vamos a ir a una pausa. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Y bueno, para recrear un poquito este tema, vamos a escuchar este audio tomado de un programa interesante en España que se llama Escépticos, precisamente acerca de los médium. Vamos a escuchar este fragmento.
¿Conoce su marido a una mujer llamada Ana, Consuelo, Lucita, Julieta, Josefina, Linda, María?
¡Sí, sí! ¡Su mamá! Se llamaba María.
Sí, alabado sea Dios, él está con su madre.
Lo que hay que ver.
Los médiums dicen poder contactar con los espíritus. Algunos incluso aseguran que entran en sus cuerpos. La verdad es que no tengo ni idea de cómo se puede hacer tal cosa, así que he pensado que quizás sea buena idea preguntárselo a un médium. Miquel Lizarralde es médium y vidente titulado por el Instituto Integral Internacional de Ciencias Humanas de Montreal.
Aquí tenemos un pequeño vestuario y la sala polivalente. Y a partir de aquí tenemos que quitarnos los zapatos. Yo doy clases para desarrollar la intuición, para las personas que quieren desarrollar el sexto sentido y trabajar lo que es la clarividencia o incluso un poquito más allá, la mediunidad.
O sea, comunicarse con los muertos.
Esa es la frase que todo el mundo me dice siempre, pero es que la clave es que no están muertos y no les gusta que lo llamen muertos. Es muy interesante.
¿Y cómo están o dónde están?
Vamos a decir, a mí me gusta decir que están en un sitio que siempre nos enseñan, como una dimensión superior, que siempre nos han enseñado a llamarlo la luz. Pero a mí decir que están en la luz me parece un poco, ¿dónde están, no? En una bombilla. Me parece un poco raro. Y me gusta decir que están en el cielo. Me gusta llamarlo el cielo.
¿Tú entonces eres médium?
Sí.
No veo ninguna mesa al estilo siglo XIX, ni...
No, es que no me gusta seguir esos estereotipos, y me he esforzado mucho en romperlos. De hecho, bueno, un chico de un pueblo pequeñito, joven, Euskaldun, tal, bueno, pues sí que creo que he roto bastante el estereotipo. No me gusta llamarlo ciencias ocultas tampoco, ni esoterismo, porque esas, primero porque no es oculto, es algo que todos tenemos innato.
O sea, yo podría comunicarme con esos, bueno, vamos a llamarlos muertos por simplificar, aunque les moleste, sí. ¿Vale?
Bueno, los que están en el otro lado, vamos a decir, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Tú podrías, todo el mundo puede desarrollar la intuición hasta cierto punto. Luego, es verdad que para la mediunidad y el contacto con espíritus, vamos a decirlo así, sí que yo creo que hace falta un don. Y esporádicamente todo el mundo puede comunicarse con ellos y esporádicamente todo el mundo puede tener experiencia.
Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Hoy vamos a conversar acerca de la mediunidad, el contacto con las personas que ya no están en este mundo. Y para eso tenemos aquí la grata compañía de Flor Menéndez, quien ha tenido el gusto de acompañarnos esta noche. Y a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, agradecida por la invitación que me han hecho. Y bueno, pues espero poderlos ayudar con algunas dudas que puedan tener, ¿no?
Sí, bueno, ya vamos a ir más adelante también con el tema este de las que me comentaste acerca de las del poder contactar con personas. No te imaginas la expectativa que he creado entre mis amigos, porque le dije que te iba a tener el programa y les pedí que me facilitaran los que estuvieran interesados en contactarse con algún familiar que ha fallecido. Y bueno, tuvieron la gentileza de darme las fotografías que tú me pediste para poder contactarlos. Pero antes de entrar en el tema ese de las personas que te he mostrado las fotografías, quisiera que nos comentes cómo se desarrolla en tu caso este don, lo que conversábamos la vez pasada. Cómo, entiendo que no todos tienen la misma forma de contactar, sino que hay varía, digamos, el don varía en cada persona. No quería que nos comentes un poco acerca de esto.
Bueno, sí, bueno, en mi caso yo lo tengo desde muy niña, en realidad. Es casi parecido a la película que hubo, pues, el sexto sentido, ¿no? Yo los volvía loco a mis padres porque veía personas, escuchaba voces, sentía ruidos, me tocaban la puerta. Entonces, como tú dices, yo te comentaba a ti, no todos hemos tenido la oportunidad de tener la misma capacidad. En mi caso, yo soy una persona que, aparte de sentir, escuchar o ver, lo sueño también. Sueño al lugar a donde voy a ir. O lo que me pasó en una investigación con Proyecto 33 en la casa de Barrios Altos, claro, es que he llegado hasta contactarme con esta entidad, o sea, entrar al mundo de ellos, ¿no? Que es algo para mí prácticamente asombroso, porque yo soy una persona que no estoy pegada en esto, o sea, uh-huh. Yo aparte de tener ese don, yo realizo mis propios trabajos como claro. Cualquier persona.
Claro, claro, como todos aquí como también.
Como todos, ¿no? O sea, yo trabajo, estudio, veo a mis hijos, entonces claro. No estoy pegada todo el día.
Tú, o sea, digamos aclarando, tú no vives de este don. Porque entonces hay personas que sí se dedican íntegramente
Íntegramente no vivo de esto, pero uh-huh. Desde la quincena de agosto a la fecha estoy ayudando a personas que necesitan de mí en el, lo que es el aspecto o poder cerrar un círculo, ¿no? Ajá. Cerrar un círculo con alguna persona que ya falleció o muchas veces lo que yo hago, como lo he dicho, uh-huh. Y hay personas que me conocen, yo hago lo que es la limpieza espiritual y la limpieza ajá. Del aura y la lectura de velas. Yo no hago lectura de cartas, sino lectura de velas y limpieza de aura para que todo progrese como uno desee, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el proceso que se realiza en este caso? Tú dices que ves imágenes o cómo haces, escuchas las voces.
Bueno, en el caso, yo quiero que quede bien claro, no es que aquí nosotros no debemos estar incomodando a un ser que ya está pues en el otro plano. Siempre lo he dicho, yo no voy a agarrar y no, si tú me dices contáctate con tal, no es que yo vaya a llegar uh-huh. Y diga, a ver, Josecito, ven y quiero hablar contigo. No, ajá. Es dependiendo de la necesidad de esta persona que necesite. Y él mismo me busca. Y es como uh-huh. Si fuera una secuencia de radio que se escucha entre
mí. Como un radar, una especie de radar.
Como, claro, como si estuvieras buscando la emisora radial uh-huh. Y se escuchan eso por mi oreja y entonces empiezo yo recién a captar lo que es la voz de la persona.
Como un receptor.
Ya. Claro, ellos son los que deciden contactarse con nosotros. No uh-huh. Es que nosotros con ellos, sino ellos claro. Con nosotros.
Y tú me dijiste que incluso el caso reciente, para los que están escuchando desde afuera, cuando escucha gente de otros países también, hace poco pasó, se extravió, digamos, un muchacho joven, ¿no? Y su madre lo estaba buscando desesperadamente. Sí. Finalmente se le encontró muerto en su casa. Me dices que la madre te llamó para consultar sobre este chico también.
Una amiga de ella uh-huh. Me pidió que nos contactáramos con la mamá, o sea uh-huh. Que por favor le tratara de ayudar en el caso. En el caso de ella fue muy particular. Yo siempre que alguien quiere contactarse con alguien, lo sueño, es en la noche. Y yo tuve un sueño medio raro, que la verdad sinceramente no entendía la situación. Eran uh-huh. Una mujer, eran unas llaves. Uh-huh. Y que esas llaves abrían una puerta, ¿no? Era una habitación la que tenía que abrir. Y bueno, uh-huh. Después nos enteramos de que fue este muchacho encontrado en una habitación.
Y claro, bueno, finalmente las informaciones dijeron que se había suicidado, ¿no? Por un tema de depresión, ¿no? Que tú le habías dado un dato más o menos parecido, entiendo, a la madre. Eso fue lo que
sí,
me comentaste.
Sí, lo que pasa es que yo no tenía la foto en la mano uh-huh. Del muchacho.
Tú necesitas seriamente la fotografía.
Es que yo necesito... Porque es que, por ejemplo, yo antes de venir aquí a la radio, yo estuve descansando en la tarde. Ajá. Yo he tenido un sueño que yo espero y creo que es de una de estas personas. Ajá. Ellos siempre que saben que yo voy a tener contacto con claro. Alguien, ellos se me presentan en sueños. Ajá. Entonces me dan como un avance de la información que necesito.
Yo te digo que las personas que me mandaban estas fotografías, en realidad muchas sí realmente quieren, están escuchando en este momento el programa. De repente van a llamar seguramente en un momento también, porque son seres muy queridos de estas personas, ¿no? Y algunos, bueno, las muertes han sido diferentes en diferentes circunstancias. No sé cómo sea el proceso, por eso quería preguntarte si se hace, escoges mira, tú con quién o,
no,
o cómo
ellos
es.
Son, por ejemplo, yo no sé quién será la persona, a ver, te explico. Yo he tenido uh-huh. Un sueño ahorita, ajá. Hoy en la tarde.
Cuéntame.
Que ha sido, a ver, el muchacho... que yo creo que está entre estos dos muchachos. Uh-huh. Bueno, se me ha presentado a mí, no sé si su casa de esta persona tiene un salón grande.
Ya. Yeah.
Es una sala grande. Este muchacho no sé si se dedicaba al... como la actuación, como al baile, como algo así de que tenga que ver con... con algo así que se mostraba, ¿ya? Y él creo que tenía algo que decirle al papá, uh-huh. ¿Ya? Yo, si no me equivoco, ese muchacho ha fallecido en un accidente, creo yo. Porque en el momento que se me mostró él en mis sueños, él tenía un golpe en la cara. Uh-huh. Y como que se le había roto los dientes.
Ya.
Yeah. Ya, entonces pero había dejado inconcluso algo en su casa porque algo hay que buscar ahí.
Uh-huh. Tú podrías señalar, o sea, vamos a describir un poquito al público lo que tenemos aquí en la mesa para que ellos también puedan saber. Tenemos aquí 5 fotografías sobre la mesa de personas que han fallecido. Flor se está concentrando en este momento y está analizando cada fotografía. Y tú, bueno, ¿me puedes decir cuál es de repente la que te llama la atención o está relacionada de repente con estas visiones que tú has tenido? Cuéntame.
No sé si estos dos muchachos, pero uh-huh. aquí en estas 3 que tengo aquí, uh-huh. existe, bueno, en realidad en todo esto es pena, ¿no? Uh-huh. Porque ellos han dejado, los que están aquí, uh-huh. han dejado muchas cosas inconclusas.
Correcto.
¿Okay? Justo ahorita, aunque tú no lo creas, o sea, ya es como si estuvieran queriendo, ajá. porque me hacen sentir esa sensación ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hace un ratito he dado un suspiro como que, porque sí, ellos tratan, es una secuencia, o sea, va a haber momentos en que voy a, muchas veces, para decir las cosas las voy a pensar, ajá. ¿no? Y ahí ustedes se van a dar cuenta, porque... Es algo que trato de obtener de ellos, ¿no?
Correcto.
Pero a mí me hubiera gustado que las personas que te mandaron esta foto, al ajá. menos una o dos de ellas, que son parientes directos, estuvieran aquí. Ese uh-huh. me hace más fácil. Ya. Porque ellos, en realidad, es cuando ven a la persona.
Claro. Yo puedo decirle a algunos de las personas que están aquí, pueden hacer llamar de repente y poder... ¿Puedo coger yo una de las 2 fotos que has escogido? Para,
claro, claro que sí.
¿Podemos quedarnos con esta de aquí?
Ok.
Este es el familiar de Tatiana, mi amiga Tatiana. Si estás escuchando el programa en este momento, sería bueno que puedas llamar, ¿no? Al 388-3800 para que puedas conversar aquí directamente con Flor, que es el familiar de esta, que se está mostrando en la fotografía. Y poder conversar directamente contigo, ¿no? ¿Qué es lo que ves en esta de esta fotografía que me mencionaste, uno de los 2 que veías eso, ¿no?
Bueno, yo creo que uno de estos 2 muchachos son los que prácticamente ha estado en mi sueño. Yo quiero que alguien me dé solamente una pauta. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? ¿La edad que tenía? Para yo,
Yo te puedo dar los datos, tengo acá algunos datos.
Poder saber, porque no es decir que yo los voy a llamar, sino que claro. ellos a mí.
Yo te puedo dar el nombre.
¿Me puedes dar los datos? Mira, yo voy a tratar de ayudar a todos aquí. Uh-huh.
Pero empecemos con 2 para tener un cierto
así
orden.
Así es.
Te voy a dar los datos, los nombres de ambos, ¿correcto?
Ya, yeah, okay.
Él es Jorge Eduardo Portela, así se llama, Jorge. Ambos son Jorges, coincidentemente. Él se llama Jorge Eduardo Portela y él es Jorge Atoche Flores, ¿no? No sé qué más datos necesites aparte de eso.
Jorge Portela, ajá. ¿qué edad tenía?
Cuando falleció, tenía 27 años.
27. ¿Y Jorge de Atoche?
Tenía aproximadamente 33 años.
33 años, uh-huh. ok. Quiero saber si los dos fallecieron... No creo que los dos hayan fallecido por enfermedad. Si yo no me equivoco, él no falleció por enfermedad.
¿Quién no falleció por enfermedad?
Él no falleció por enfermedad.
Jorge Portela, te refieres. Ya. ¿Y Jorge Atoche? ¿Qué es lo que ves
en él? Aún no lo sé, pero él... Uh-huh. Él no falleció por enfermedad.
Uh-huh. Entonces, me dices que Jorge Portela no falleció por enfermedad.
No.
¿Por qué? ¿Qué cosa ves tú en ese caso?
¿Sí?
Hola, creo que está llamando uno de los familiares. Hola, buenas noches.
¿Hola?
Hola.
Hola, Andy, ¿qué tal? Soy Tatiana.
Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Justo estamos hablando de Jorge Portela. Aquí te voy a pasar directamente con Flor para que converses respecto a tu familiar.
Ya, ok.
Flor.
Hola, Tatiana. Bueno, me están haciendo una pregunta. Yo quisiera saber, bueno, en realidad no saber, lo que yo he sentido y que que Jorge Portela, si yo no me equivoco, viene a ser tu hermano, creo yo. O no, espérame. Lo que pasa es que está tan desesperado por decir algo que ya me está confundiendo. Pero él no ha fallecido por enfermedad, si yo no me equivoco.
Bueno, Jorge ha sido mi tío. Era bastante joven cuando murió, casi como un hermano. Y bueno, él más bien sí falleció de una enfermedad.
Casi, o sea, es tu tío.
Sí, pero bueno, falleció bastante joven.
¿Hace cuántos años fue?
Fue en el 98, ya más de 10 años.
10 años, ya. Sí,
3 más o menos.
Ya. ¿Es hermano de tu papá, mamá?
De mi mamá.
Mamá, eso es lo que quiero saber, nada más, para poder que él se contacte conmigo. Pero yo te voy a decir una cosa, Tatiana, él ha dejado muchas cosas inconclusas. En realidad, él está muy, muy, muy entusiasmado. Yo te voy a decir una cosa bien sincera, que a él quizás le hubiera gustado de repente que la conexión sea más directa. Es más, él ha tratado muchas veces de estar y demostrarle que está ahí. Porque si yo no me equivoco, ustedes han sentido cosas que les ha llamado bastante la atención, y esto ha sido porque él lo ha hecho. Porque él ha tratado de contactarse en la casa, no sé si en la casa tuya, en la casa de tus abuelos, pero él ha hecho sentir su presencia muchas veces. Ahora, yo no sé cuál habrá sido su profesión de él exactamente, pero espero que de repente el sueño, porque es lo único que les estoy pidiendo a ellos, es que ellos se muestren tal cual y que me digan cuál es la necesidad que ellos tienen de poderse contactar con ustedes. Porque como siempre lo he dicho, ¿no? Son ellos los que buscan contactarse, no es de que yo los busque a ellos, sino ellos a mí. Y voy a tratar, ya al menos ya me dieron los nombres, ya sé que tú eres la sobrina, Tatiana.
Sí.
Ya él ya sabe, él sabe que estoy aquí para ayudarte. Déjame ver qué pasa en un momento más.
Sí.
Y él solito se va a comunicar conmigo.
Uh-huh.
Pero lo que sí quiero que me saques de dudas es lo que me ha hecho sentir, o sea, de que él sí se ha estado mostrando con algunas cosas en tu casa. Yo quiero saber si eso es verdad, si tú has sentido, tu mamá ha sentido.
Bueno, particularmente yo no tanto. Los que más han sentido, y hace un tiempo ya, han sido mi abuelo, mi mamá, mi abuela, pero no sé exactamente cómo, pero yo no mucho. Yo casi nada, en verdad. Por ahí he soñado alguna vez, pero no.
Es que ella no es tan directa. O sea, uh-huh. Los que son más directos son los hermanos.
Claro. Claro. Muchas gracias, Tatiana. Por favor, sigue escuchando para seguir comentando acerca del programa.
Ok, Andy, gracias.
Podemos ver con esta fotografía, tal vez, es una amiga que está escuchando el programa en este momento, que sí era muy cercano a esta sí, pero vamos a, puedes ir viéndole y vamos a ir a una pausa claro. comercial y volvemos aquí en Paranormales claro. de la Noche. Estamos aquí en Paranormales de la Noche y estamos hablando acerca de la mediunidad, el contacto con los muertos, y por eso tenemos aquí a Flor Menéndez, con quien estamos tratando de contactar algunas personas a través de sus fotografías inicialmente, ¿no? Que es a través del contacto. Flor, me comentabas hace un momento que tú ves, de alguna manera ves este contacto a través, que ellos escogen, ¿no?
Entrar en contacto contigo. Ellos son los que deciden. Uh-huh. Lo que pasa es que el contacto, como te dije hace un uh-huh. momento, o sea, me hubiera gustado que invitaras a alguien directo, uh-huh. o sea, que esté aquí.
Claro.
¿Por qué? Porque ellos, cuando ven a la persona y que es su familiar uh-huh. directo, es uh-huh. cuando ellos vienen.
Uh-huh.
Porque ellos tienen, por lo mismo que tienen muchas cosas que decir o que mostrar, entonces claro. es donde ellos me entonces, contactan.
De repente puedo hacer el ejemplo con mi amigo, que sí tenemos que sí es una persona cercana a mí.
Claro, por eso te he dado uh-huh. algo ahí para que lo cojas para poderlo hacer.
Claro, tengo una vela misionera, les comento al público en este momento, en la mano derecha, que me ha pedido Flor que la tome, y la fotografía de mi amigo Sanders aquí la tengo al frente, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú en este caso, ¿no?
A ver, Sander Morales, ¿qué edad tenía cuando falleció?
Tenía 36 años.
36, amigo de trabajo.
Amigo de trabajo.
Compañero de muchas juergas o de salidas, reuniones.
Reuniones más que juergas.
Confianzas.
Reuniones más que juergas.
O sea, ha sido un amigo de salidas, reuniones, de confianzas. ¿Le has contado, te ha contado?
No mucho, porque él guardó un gran secreto durante toda su vida, que nos hemos enterado todavía después que él falleció.
Pero escúchame, o sea, no quiero que te me adelantes. Porque si te me adelantas, entonces lo dices tú, entonces yo no te digo nada.
A ver, coméntame.
Su mamá es Sander. Su mamita de Sander está aquí, muy lejos, cerca.
¿Te refieres a...?
Su mamá de Sander.
¿Si está viva o está...?
No, está, o sea, se puede contactar uno con ella, está aquí, está lejos.
Es un poco complicado ahorita que se comunique, ¿no? ¿Te refieres a eso? ¿Si se puede comunicar con
otra? Sí.
Es complicado ahorita, ¿no? Ya. No creo que esté escuchando en este momento.
Ok. Tema. Andy, uh-huh. Una consulta. ¿Por qué lo piensas tanto?
¿Sobre qué?
Lo recuerdas, lo piensas. Hay momentos hasta que llegas a tener... No es que eso te provoque dolores de cabeza, pero sientes ese malestar.
¿Sobre qué?
O sea, cuando tú lo piensas, cuando tú lo recuerdas, te sientes mal, que hay momentos que tienes hasta dolores de cabeza. Yo no sé si es lo que yo he sentido, que lo que me has transmitido tú o lo que él me ha transmitido, que tú lo piensas, lo recuerdas. Hay muchas dudas que también tienes. Preguntas que no tienen respuestas y que no le van a tener porque por lo mismo que él ya no está aquí. Te quedaste con algunas preguntas. Ahora, ¿cómo me dijiste que se llama? Morales.
Sander
Morales. Morales. 36 años, ¿verdad? 36 años. ¿De qué mes?
¿En qué mes falleció?
Su cumpleaños.
Enero, sí.
Dice que aún no, que esperes todavía.
Que
esperes. Aún no, que esperes todavía.
¿Tiene algún comentario aquí, Víctor, para...?
Sí, estás por hacer algo y todavía no lo debes hacer, es un poco lo que...
Él dice, aún no, que espere todavía.
¿Cómo se podría interpretar?
Es que es bastante amplio, en realidad podría hacer muchas cosas. Yo siempre tengo muchas cosas por hacer. No sé exactamente a qué se refiere.
Sí, y no sé, Andy, si efectivamente te vino algún dolor de cabeza por su muerte.
No, en realidad no, por la muerte no.
No, es por su muerte, es que tú lo piensas.
En realidad siempre lo recuerdo con mucha alegría, los que nos conocen y saben que siempre he sido una persona muy jovial, muy alegre, nos tomamos el pelo todo el tiempo, entonces, al contrario, siempre lo recuerdo con mucha alegría porque era una persona alegre igual que yo. Entonces,
sí, mi pregunta es, ¿cómo, haciendo, digamos, de escéptico, cómo sé que te estás conectando con su familiar muerto si hasta ahora no hay ninguna, digamos, un dato específico que hayas podido revelar que solamente él sabía, ¿no?
Por eso, o sea, yo quiero que me entiendan que recién ellos están sabiendo de que yo estoy aquí. Ahora, la única manera directa es Andy. Entonces,
haría falta Sandra, conversar con la madre mejor. O
lo que pasa es que en el momento que él se ha he podido escuchar, él quiere saber de su mamá.
Él quiere saber
de su mamá. O sea, él quiere tener a su mamá.
Pero eso no pasa con todo el mundo.
No todos.
Pero no es lo más común. ¿Cómo se lleva con su mamá?
Hasta donde yo sepa, tenía una relación con conflictos como todo el mundo puede tener algún tema con familiares, pero hasta donde yo sé.
Él es el número 4, ¿no? Uh-huh. Sí. Y no sé si podemos contrastar tal vez con las cosas que se dijeron sobre el 1 y el 2. El sombrero.
Él es Jorge Portela y él es Jorge Atoche. Ajá. Y él es Augusto, creo que me dijiste.
Valdivieso.
Sí. Y Sandra.
¿Ves algo en caso de, para hacer ya la lectura de todos, de Jorge Valdivieso, ves algo que puedes decirnos sobre él?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Uh-huh. Y no quiero marearme. Uh-huh. Aquí, en realidad, él, que es Jorge Atoche, Jorge Portela, es el que me ha manifestado que sí le gustaría contactarse, pero por lo mismo que ha mostrado cosas en su casa y se ha mostrado en su casa y le gustaría tener contacto con ellos más directo. Ok, yo creo que aquí, si me vas a preguntar algo más, yo creo que sería la pinocha más grande decirte que sí, él ya fue claro conmigo y ellos necesitan tener un contacto más directo.
Claro. Okay. Pero unas cosas interesantes fue que mencionaste que estaba segura que había fallecido por un accidente, pero en realidad
dicen que murió por una enfermedad.
En realidad murió de cáncer, ¿no? Uh-huh. Esa fue la causa de su muerte, ¿no?
No sé si, claro, lo que pasa es que como yo les digo, entre él y él, que son las dos personas que es las que más me llamaron la atención, y para variar los dos son Jorge, ¿cierto?
Sí.
Es porque los dos estuvieron con bastante empeño de quererse contactar y eran los que sí querían decir cosas. ¿Me entiendes? Entonces, alguno de ellos dos, y si ninguno de los dos murió por accidente, pues fue un accidente haber muerto, porque ellos no querían morir.
Bueno, creo que nadie quiere morir.
¿No? Yo estoy convencido que los familiares están escuchando con mucho interés, y quisieran, yo supongo que si alguien dice que puede contactarte con un familiar muerto, uno debería preguntar, está bien, pero ¿Qué prueba podrían tener? ¿No? Tal vez algún secreto, por ejemplo, que solamente ellos sepan, que tú puedas sacar, revelar. Porque si yo estuviera muerto y quisiera comunicarme con mi madre, digamos, le diría, oye, dile por si acaso tal cosa para que sepa que soy yo, ¿no?
Así es.
¿Cómo sabes que no es otra alma? O que
mira,
es
que justamente, si estuviera la mamá o el familiar directo de esta persona, esta persona, por eso es que yo le decía a Andy, no me digas más, porque entonces ya para eso él lo dice y yo no digo nada. Entonces, esta persona en el momento que llega el familiar, que es más directo, ahí es donde ellos se muestran. Entonces, yo le digo a las personas, tú no me digas nada, tú solamente pregúntame, yo hablo. Si tú quieres, terminado, tú me dices si te dije la verdad, te mentí, te engañé. Y ellos son los que yo no digo nada, solamente ellos. Ahora,
en el caso de Augusto, podría, antes de no darme el tiempo, porque está escuchando a su familiar como yo en este momento, darnos algún dato, información, ¿qué te dice esta imagen de Augusto?
Mira, yo no sé qué tanto me llama la atención, si tú te das cuenta estoy que agarro y agarro, y esta foto, yo no sé qué
la tanto. De Jorge Atoche.
Sí, sí. Y te voy a ser sincera, que no sé cómo se llama.
Iván.
Y no sé cuántos años tenga de fallecido.
Ya, ¿qué te dice esa foto?
Ya, él tiene mucho resentimiento. Él no, o sea, si antes no le preguntaron, ¿por qué ahora? O sea, si antes, es como decir, En ese momento no, porque en este momento él todavía no está preparado. Yo no sé cuánto tiempo él tenga, pero él se llevó muchas cosas malas.
¿Malas como qué exactamente?
Él no curó heridas. Él no curó heridas, él no, aún no, no sé quién.
¿De qué habrá muerto? No sé si puedes...
Es que él no quiere en ese momento. Por eso ni lo he mirado, porque él no quiere.
¿No quiere qué cosa exactamente? ¿Contactarse?
En este momento no. Él dice que no ha curado todavía algunas heridas que él tiene. Yo no sé quién es, por eso es que ni siquiera lo he tocado, pero el que más toco, que es este, ese está entusiasmado. Él quisiera.
Él murió durmiendo, me dicen.
Mira, él quiere contactarse, pero él quiere que la persona que te ha dado la foto, si de verdad está interesado, que esté aquí. Ya, porque él en realidad sí es la persona que está así alborotado, y es por eso que esa foto y la tengo.
La estás tomando cada momento.
Sí, porque es que ellos son así. Cuando ellos saben que yo necesito, ellos son los que me buscan, yo no. Claro. Pues esa foto yo no, y él no. Te mentiría.
¿Y en el caso de Augusto tampoco? No.
Mira, Augusto, en realidad, lo que pasa es... él... Augusto Morales.
Augusto Valdivieso.
Valdivieso, perdón. ¿Qué edad tenía él?
Cuando falleció tenía 24 años.
Joven.
24 años.
Ya. ¿Hace cuántos años ya?
En el año 2008.
Ya. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay muchos que quiero que entiendan. Ellos tienen un límite para estar en un cierto lugar. Después de ese límite, ellos pasan y van ascendiendo. Quiero que entiendan, no es fácil que ellos se contacten. Ellos también, yo no puedo abusar, o ellos no pueden abusar con contactarse conmigo cuando tienen uno o dos años.
Claro.
Él ya tiene cinco entonces, ¿verdad?
Sí. Tenemos un momentito, una comunicación desde Colombia con Hernán Toro. ¿Qué tal? Buenas noches, hola Hernán.
¿Cómo te van?
Hernán, a ver, tus comentarios sobre el tema de esta noche. Quisiera también escuchar tu opinión especializada acerca del tema.
Pues bueno, yo, pues qué pena con Flor, pero yo no quedé como muy impresionado, pues, porque se nota pues que como una especie de contradicción en lo que ella al inicio dijo que sus experiencias eran como las de la película Sexto Sentido, que veía a las personas ahí, que oía voces, que tenía sueños claramente. Y cuando empezó a contactar a estos espíritus que supuestamente estaban asociados a las fotografías, empezó como a necesitar muchas pistas, necesitaba estar preguntando que cómo se llamaban, que era familiar de quién o qué parentesco tenían con otras personas. Entonces, en realidad, como esa insistencia en que hubieran personas familiares de ellos cerca, me da a pensar pues como que, no sé si consciente o inconscientemente, pues Flor lo que usa es como más una técnica de lectura en frío, que va diciendo datos y dependiendo de las respuestas de las personas que están al frente, se va teniendo como una especie de feedback, de retroalimentación, y puede avanzar. A mí me parece que fue como un poco triste porque dijo datos muy críticos. Por ejemplo, dijo que murió en un accidente este Jorge Portela, cuando en realidad murió de cáncer. Dijo que era hermano de la que llamó y en realidad era el tío. Pues hubo como errores muy muy fuertes. O sea, realmente no vi como nada sobrenatural ahí. De hecho, pues los médiums profesionales de antaño hacían unos actos que eran espectaculares, basados muchas veces en lectura en frío, en lectura en caliente, pues indagaciones incluso hasta detectivescas. Pero en este caso pues yo probablemente sea algo como más inconsciente que que la medium haga, pues que inconscientemente haya aprendido como a captar información sin darse mucho cuenta y sacar esa información inconscientemente, pero no vi pues como nada así que realmente me dejara aterrado. Por ejemplo, tuve un amigo que él falleció muy joven, dejamos algo perfectamente en veremos, siempre lo dejamos pendiente, después lo hacemos, y nunca lo logramos concretar y él murió. Yo en ese momento podría darle el nombre de mi amigo, darle el dato de qué fue lo que hizo, qué estudió, cómo lo conocí, y preguntarle a la médium si ella me puede decir qué es lo que dejamos pendiente. Pero yo creo que es poco probable que lo logre. Si ella se quiere anotar a eso, pues podemos hacer la prueba.
Es que perdón que te corte, pero es que yo no sé si los medios de antes cómo lo hacían, pero no es así. Eso no es así. Y eso quiero que la gente, o sea, quede bien claro. A mí no me gusta engañar, ni me gusta a nadie. Si la persona, el familiar directo viene porque de verdad necesita contactarse, ellos son los que nos buscan. No es que yo vaya y toque la puerta o que el familiar venga y me diga, quiero hablar con Juan, y tú tienes la puerta que puedes tocar y tú, yo necesito hablar con él. No, así no es. Son ellos. Y yo he demostrado, y yo tengo varias personas, bueno, que no son muchas, con los que han ido, yo siempre le digo, tú necesitas saber algo, perfecto, tráeme la foto. Yo con la foto, yo la voy a ver, y mientras que conversamos otros temas que no tienen nada que ver con el contacto, es ahí donde yo le digo a esta persona, bueno, ya está la persona con la que te quieres contactar, ¿no?
Sí. Hay un detalle que me gustaría, no sé si puedo...
Así breve, Tomás Hernán, porque se nos va el programa, ya nos van a desalojar. Ya.
La mayoría de los médiums de antaño incluso decían que eran precisamente los espíritus los que buscaban el contacto para resolver algo, incluso si no había familiares así presentes. Es. Yo creo que la necesidad es tan fuerte, tener a un familiar presente, es cierto. Más para tratar de hacer la técnica de lectura en frío, consciente o inconscientemente.
Eso es una gran verdad.
Realmente.
No, eso es una gran verdad, y eso me pasó a mí con este muchachito que murió en la carretera de la Panamericana Sur, que fue atropellado, y que hasta ahorita ese es un caso no cerrado, o bueno, cerrado para las autoridades en el caso que dicen que se lanzó solito o que lo atropellaron, pero en realidad el que sabe ahí es el amigo,
claro.
Y eso lo supe yo. Y eso lo dije antes, y con Anthony, el tema de...
Con Anthony Choi.
Sí, con Anthony Choi, el tema de Ciro.
Claro.
Que yo lo supe antes de, porque él ya estaba, y lo que pasa es que yo no... Yo soy una persona, yo soy bien clara, yo no soy una persona conocida, y yo se lo dije a Anthony, a mí, si alguien me dice, tú das con el lugar de la persona donde está, y yo le dije, sí, si tú me llevas, yo voy.
Claro.
Yo no tengo ningún problema.
Hernán, te agradecemos mucho por la participación. Conversamos en próximas ediciones también.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Estamos llegando ya a la parte final, si no, acá no va a matar Astrid. Víctor, palabras finales.
Sí, tenía una hipótesis de que por qué tal vez no funcionó la lectura en frío acá, porque somos escépticos, ¿no? Porque no hay emociones que manipular, ¿no? Normalmente eso pasa con un familiar que acaba de perder a alguien, pues, y realmente cree en los espíritus. Entonces se entrega completamente a ti, te entrega toda la información que necesitas y tú vas a poder leer en frío bastante bien, ¿no?
Yo en realidad soy sincera, no soy de las personas que ando investigando sobre estos temas, pero como yo le digo a las personas que han llegado a mí, siempre, ¿no? O sea, si tú me traes una foto y de verdad necesitas, y si esa persona tiene que decirte algo, te lo va a decir. Porque entonces yo soy así de transparente, tú sabes que no,
claro.
Si no es, yo te soy sincera, claro. Y te digo, sabes que no lo es.
¿Cómo deberías ser?
No, entonces, pero yo les voy a decir una cosa, aquí me hubiera gustado, de verdad, sinceramente, yo ni bien llegué, yo cogí estas dos fotos.
Los dos Jorge.
La verdad, no sé cómo se llamaba él, pero bueno, los dos Jorge. Entonces, porque ellos tienen mucho que decir.
Claro. Y en el caso de él, yo te comentaría al final, cerrado el programa, la muerte de Augusto sí fue mucho más trágica, porque él murió en un accidente en su motocicleta. Y es más, dejó a un hijo a una semana de nacer. Entonces, creo que de todas, la muerte más trágica fue la de Augusto, porque dejó así muchísimas cosas por cerrar, porque no conoció a su hijo que estaba en camino y murió bastante joven en un accidente automovilístico, ¿no? Creo que, o sea, en la lógica, de repente, ahora, él es el que debería tener más ganas de comunicarse,
no,
tal vez.
No, pero ahora escúchame. Uh-huh. Acuérdate que yo te he dicho que hay alguien que yo no sé quién será, uh-huh, su familiar, su casa, cómo lo es. Uh-huh. Pero si alguien que de estas cinco personas, uh-huh, más o menos saben la descripción que yo he dado, uh-huh, de un salón grande. Después venía un baño, vienen dos habitaciones.
Sí, la casa de Víctor.
Estás muerto, no, la casa de
no, bueno, y que tenía que ver, yo no sé si yo vi bien, pero es algo que se muestra, es algo que se dice, claro, esto, entonces yo no sé si, pero es una persona pues que perdió.
Sí, bueno, son cinco personas, la probabilidad de que entre ellos uno tenga un salón grande es bastante alta, ¿no? O sea, eso no quiere decir nada.
Bueno, y antes de despedirnos vamos a escuchar aquí un audio curioso de esta serie South Park que resume en cierta manera lo que podría ser una lectura en frío.
Yo visité a ese tipo, John Edward. Usa una técnica de lectura muy antigua para engañar a la gente.
¡Hey, espera! ¿John Edward es genuino?
No, no lo es.
Sí, según mi hermana, supo el nombre de mi madre y la fecha de su muerte.
¿John Edward? Oh, sí, le dijo a un desconocido que su padre muerto quería felicitarlo y resultó que ese día era su cumpleaños.
Sí, niño. ¿Cómo explicas eso?
Bien, les muestro. Necesito un voluntario. ¿Qué tal usted?
Oh, ¿yo?
Ahora fingiré que un muerto me habla de usted, ¿bien?
Muy bien.
Observa, Kyle. Es un anciano muy cercano a usted.
¿Mi padre?
El mes de noviembre. ¿Significa algo especial?
¡Oh! ¡Cumplo años en noviembre!
Bien, porque él me pide que le felicite.
¡Oh, Dios mío!
¿Ves, Kyle? Empecé por una idea vaga. Elegí un anciano porque por la edad de ella su padre debería estar muerto. Y en caso contrario, puedo decir que era otro anciano.
¿Cómo supo que su cumpleaños era en noviembre?
No sabía. Pregunté si noviembre tenía algún significado. Pudo haber muerto en noviembre o el Día de Gracias era especial para ella. Pero surgió el cumpleaños y lo aproveché dándole su felicitación.
Ajá, ¿qué más dice él?
Bien, usaré un clásico. Habla de dinero. No se preocupe de dinero.
¡Oh, Dios mío! Mi hermana y yo hemos estado peleando por su herencia. ¡Increíble!
No lo es. Una herencia es casi siempre tema de discusión y el dinero nos preocupa a todos. Escuchen. Escuchen con atención. Se trata de un truco lo que hago. ¿Bien? Observen. Voy a elegir un nombre al azar. ¿Está bien? ¿Quieren que manifieste? ¿A Pedro o Peter?
¡Sí, sí, mi Pedro!
¡No, no aplaudan! Todo lo que hice fue elegir un nombre al azar y esperar a que alguien respondiera. Veo a una mujer triste y mi instinto me dice que Pedro era su esposo. Pues digo, ¿Pedro era tu esposo?
¡Sí, sí, mi esposo Pedro!
¡Basta! ¡Yo no he hecho nada!
Supo que Pedro murió.
No empecé diciendo que estaba muerto. Solo dije, ¿quieren que manifiesta Pedro? Pudiera haber un Pedro presente o un amigo de alguien o un muerto. No hay fallo, ¿lo ven? Ahora miro a la mujer y noto que es joven aún. Es obvio que al morir, Pedro lo era también. Y digo algo como, la muerte de Pedro fue anticipada.
Sí, lo fue.
¡Asombroso!
Hoy he aprendido algo. Pensé que eran unos estúpidos por escuchar a este viejo, pero ahora sé que están aquí por miedo. Miedo a la muerte. Y él les ofrece comprensión. Quieren creer plenamente en ello, yo lo sé. Se consuelan pensando que sus seres queridos flotan a su alrededor queriendo hablar. ¿Quieren eso? Flotar después de muertos teniendo que hablar con este. Deben entender qué es esto. Trucos de magia. Porque lo que realmente pasa en la vida y en la muerte es más importante que este.
Lo comentamos después, lo comentamos después el programa para cerrar. Ya tenemos que cerrar el programa. Flor, te agradecemos mucho. De repente en una segunda oportunidad podemos traer a los familiares directamente de estas personas aquí y de repente funcionaría mejor tal vez.
Es que es así. Podría... Es así. Es como, por ejemplo, uh-huh, él no me va a preguntar por Jorge Portela porque no es nada de él. Claro. Así yo le dé la foto a él. Entonces claro, me va a decir, claro, no, yo con él, ¿qué le voy a decir?
Pero yo sí te preguntaba a mi amigo Sander, ¿eh? Que sí tenía una relación bastante cercana con él.
Mira. Claro. Ahorita vamos a ver ese.
Ya, pero lo volvemos a grabar así para que lo puedan ver los oyentes porque ya nos tenemos que ir.
Claro,
Flor,
claro,
te agradecemos mucho. No, esto ha sido todo por hoy. Lo pueden escuchar también en la página web www.paranormaleslanoche.wordpress.com. Volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Despide Andy Landacay, aquí acompañado de Víctor García Belaúnde, Adrián Núñez e Iván Antesana. Volvemos el próximo lunes. Chau.
Grande FM 97.7.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones te recuerda, si tienes